من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. Vamos a empezar hoy a ver el principio de la سورة الحديد, la سورة del hierro, que es una سورة de Medina que tiene 29 aleyas. Y la سورة empieza así. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Estas son las primeras cuatro aleyas de la sura del hierro, en las que Allah dice en una primera traducción سبح لله. Eso lo traducimos de una forma limitada por glorifica a Allah lo que hay en los cielos y en la tierra. Y Él es el Aziz, el Hakim. Y Él es el irresistible, el insuperable, sin igual, el sabio. A Él le pertenece el dominio de los cielos y de la tierra. Da la vida y da la muerte. O hace vivir y hace morir. Y Él es sobre todas las cosas o sobre cada cosa poderoso, capaz. Él es el primero y el último, el externo y el interno. Y Él es conocedor de toda cosa. Él es aquel que creó los cielos y la tierra en seis días y luego se asentó sobre el trono. Conoce lo que penetra en la tierra y lo que sale de ella, y lo que desciende del cielo y lo que asciende a Él. Y Él está con vosotros donde quiera que estéis. Y Allah es, y Allah ve lo que hacéis. De lo primero que hay que hablar es de el tasbih, que es el nombre de la, del verbo sabbaha, lo que hemos traducido como glorifica a Allah cuanto hay en la tierra, cuanto hay en los cielos y en la tierra. Esa palabra, sabbaha, su sustantivo es tasbih. El tasbih, que básicamente significa declarar a Allah más allá o por encima de cualquier atributo de lo creado, de cualquier imperfección, en el Corán aparece con todas las formas posibles. Aparece en tiempo que podemos decir pasado, como está aquí en esta ley, sabbaha es la tercera persona del pasado, del madi, como si dijéramos glorificó a Allah. Lo que pasa es que el tiempo pasado en el Corán se emplea para todos los tiempos, como veremos en alguna ocasión. Pero el caso es que Allah a lo largo del Corán utiliza las distintas formas del significado de tasbih. Unas veces como aquí, sabbaha, otras veces como en la suratul Jumu'ah, yusabbihu, que es la forma de presente futuro, yusabbihu lillahi, glorifica. Otras formas como imperativo, como la sura al-A'la, sabbih isma rabbika al-A'la, alladhi khalaqa fasawwa, glorifica el nombre de tu Señor, el más alto. Otras veces como el masdar es el nombre que posee el significado del verbo. Es lo que equivale a cuando en español decimos, por ejemplo, las cosas del querer. Ahí ese sustantivo, el querer, equivaldría a lo que es un masdar en árabe. El masdar de esta raíz es subhan, como cuando decimos subhanallah. O como cuando le dicen en el Corán, subhanalladhi asra bi abdihi, en la suratul Isra. Gloria a aquel a quien su Señor lo hizo viajar de noche, etcétera, etcétera, como siguen. Esto lo recogen los comentaristas para que veamos la importancia que tiene el término tasbih. La importancia que tiene y cómo Allah se refiere a ello o habla de ello utilizando todas las formas posibles. Todas las formas gramaticales posibles de esa raíz. Y hay veces que dices, Sabbaha lillah, glorifica a Allah, y otra vez dice Sabbihuhu, directamente sin ninguna partícula, glorificadlo. El significado de la raíz significa, en su primera forma, cuando decimos Sabbahtuhu, quiere decir lo alejé de todo mal. Curiosamente, de esa misma raíz está la palabra as-sabh, que significa nadar. Luego hablaremos un poco sobre ese significado. Pero el significado primero es alejar de todo mal. En este caso, el tasbih, lo que traducimos imperfectamente como glorificar, lo que en árabe quiere decir es el tanzih. Y tanzih significa declarar a Allah, reconocer a Allah por encima y más allá de cualquier atributo de lo creado o de cualquier atributo que implique alguna imperfección. De manera que Allah dice Sabbaha lillah. Y esta forma pasada, Sabbaha, quiere decir ha glorificado a Allah, glorifica a Allah y glorificará a Allah. Implica los tres tiempos a la vez. Es curioso porque hay veces que en el Corán habla del jardín y del fuego empleando la forma verbal del pasado, como dando a entender que es algo que ya está hecho, que ya ha sucedido, que ha sucedido en el conocimiento de Allah. Y aquí dice que ha glorificado a Allah, glorifica a Allah y glorificará a Allah. Es decir, lo pone por encima de aquello que no es propio de su majestad, tanto en creencia como en palabra y como de acción, porque todo lo que hay en los cielos y en la tierra glorifica a Allah subhanahu wa ta'ala. Es decir, declara la excelsitud de Allah, el hecho de que Allah está por encima de todo lo que podamos imaginar sobre él. Y esto implica a los ángeles, a los genios, a los hombres, pero incluso los seres inertes. Los seres inertes no lo hacen con el lenguaje, sino que lo hacen con el, como se dice en árabe, bilisan ilhal, con el lenguaje del estado. Es decir, su propia existencia, su propia realidad existencial, es un acto de glorificación a Allah subhanahu wa ta'ala. Por eso dice que todo cuanto hay en los cielos y en la tierra glorifica a Allah, bien por creencia, bien de palabra, bien por acción, incluso por el mero hecho de ser, como los seres inertes. Los seres inertes, que por cierto, en uno de los milagros del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, hablaron, que es otro aspecto de este asunto. O sea, los seres que nosotros vemos y calificamos como de inertes porque no se mueven, porque no tienen vida aparente como la vida vegetal o la vida animal, sin embargo, existen. Y existen por la existencia de Allah. Y su existencia en sí misma es una glorificación a Allah subhanahu wa ta'ala. Luego están las plantas y los animales. Una de las formas de saber cuándo empieza la oración de Subh, de Fajr, es oír cómo los pájaros empiezan a cantar. Y eso no lo hacen, eso lo hacen por algo que Allah ha puesto en ellos. Y coincide plenamente con el tiempo de Fajr. Empiezan a cantar justo a la hora en la que empieza Fajr, o un poquito antes. Eso es una glorificación, la entendamos o no. De manera que todos los seres existentes, todos los individuos de la creación, indican por la mera posibilidad de ser, por el mero hecho de acontecer en la existencia, indican al Creador anterior al tiempo, Allah subhanahu wa ta'ala, aquel cuya existencia es necesaria. El que es descrito con las mayores perfecciones, muy por encima de cualquier imperfección. Y a eso se refieren las palabras de Allah en el Corán, en la Suratul Isra, la Sura del viaje nocturno, cuando Allah dice: Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdih. Y no hay nada que no glorifique con su alabanza. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdih. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Él es el Aziz porque él se venga de quien no lo glorifica, negándose a ello, de quien conscientemente se niega a glorificarlo, es decir, a declarar su grandeza, su excelsitud, a adorarlo, y él es el sabio. Luego continúa. Y vamos a ir entre dos comentarios y nos vamos a adentrar, inshallah, en cuestiones importantes, porque aunque son cuestiones que no se enseñan cuando uno se dirige a la mayor parte de la gente, porque el propio mensaje en sí, el Corán, el mensaje en sí, va dirigido a todo el mundo. Y hay cosas que no están explícitas en el Corán, aunque Alá lo dice muy claro, pero hay cosas que se pueden entender de una forma superficial al principio y más profunda después. Pero la manera de entender la más profunda es absolutamente la verdad de ello. Y es la única manera que nos puede poner a salvo de todo shirk, de asociar a Allah con algo que no le pertenece, que no es propio de él. Continúan estas aleyas, dice Allah: Lahu mulku samawati wal ard. Todas estas aleyas, por supuesto, tienen una gran trascendencia, porque Allah está hablando de lo que se trata la vida, de lo que se trata la creación, de la verdad del asunto, de su verdad con respecto a sus criaturas. Ahora dice: Lahu mulku samawati wal ard. Suyo es el dominio de los cielos y de la tierra. Esto quiere decir que Allah dispone totalmente de lo que hay en los cielos y en la tierra. O sea, Allah dispone totalmente de los cielos y de la tierra y de lo que hay en ellos, de todas las cosas existentes que hay en ellos. Él puede traerlos a la existencia, él puede eliminarlos de la existencia y todo lo demás. O sea, esta ley, que se repite bastante en el Corán, Lahu mulku samawati wal ard, suyo es el mulk, el dominio, la posesión de los cielos y de la tierra, implica que todo lo que ocurre en la creación es voluntad absoluta de Allah subhanahu wa ta'ala, que Él es el que dispone, que Él es el que administra, el que dirige, el que decide absolutamente todo lo que ocurre en los cielos y en la tierra, todo lo que hay en los cielos y en la tierra. yuhi wa yumit, da la vida y da la muerte. Esto es simplemente una explicación. Cuando Allah dice que suyo es el dominio de los cielos y de la tierra, parte de este dominio, de este poder, de este reino, es que Él es el que da la vida y da la muerte. Da la vida a los muertos, da la vida a lo que está muerto, o da la vida a lo que no existía, como nos dio la vida a nosotros cuando no éramos nada. Allah nos trajo desde la oscuridad de la inexistencia a la luz de la existencia. Igual que nos ha traído de las tinieblas, del extravío, a la luz de la guía y del din. Realmente el regalo que tenemos nosotros los musulmanes es inmenso, porque hoy en día no solo es que nuestro din es el din de la verdad, sino la forma que tiene la gente de conocimiento de nuestro din, que ha tenido a lo largo de los siglos, de abordar el Corán, de extraer el conocimiento del Corán, no existe en esta época. Es absolutamente única. Y lo que nosotros llamamos la gente del camino, lo que es llamado por otros los sufis, en realidad, son los únicos que acaban entendiendo lo más esencial de las cosas y lo más profundo de las cosas, sin salirse de lo correcto y sin salirse de la cortesía necesaria con Allah subhanahu wa ta'ala y de la cortesía necesaria con la sharia que han traído los profetas. Él es el que da la vida a los muertos y el que da la muerte a los vivos. Allah dice en la Suratul Mulk: Tabaraka alladhi biyadihi al-mulku, Tabaraka alladhi biyadihi al-mulku. Bendito sea aquel en cuya mano está el dominio, el mulk. Lo mismo que estamos diciendo aquí. Lahu mulku samawati wal ard. Bendito sea aquel en cuya mano está el dominio, la soberanía, el poder. Tabaraka alladhi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Y él es poderoso sobre todas las cosas. Alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aquel que ha creado la muerte y la vida, alladhi khalaqa al-mauta wal hayata, y dice primero la muerte, aquel que ha creado la muerte y la vida para probar cuál de vosotros es mejor en acciones, en obras. Y él es sobre todas las cosas poderoso. Y ahora vamos a una ley que es esencial y una ley que además, entre otras muchas que hay en el Corán, pero una de las leyes que nos pone en la verdadera dimensión de lo que es el Tauhid. Una ley que nos pone en la verdadera dimensión de lo que es el reconocimiento de la unicidad de Allah, del Tawhid. Allah dice en esta ley: Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Él es el primero, es decir, él es el qadim. El qadim, qadim es una palabra árabe que significa antiguo, pero en este contexto, antiguo quiere decir lo que siempre ha existido. Allah es el antiguo antes que toda cosa. Allah es el primero sin principio, el que siempre ha existido. Allah está hablando de sí mismo. Allah es el primero, el que siempre ha existido, aquel que no hay nada ni nadie antes que él. Wal ajiru, y es el último, es el que quedará después de que todo se haya extinguido, el que quedará después de la extinción, del faná, de la desaparición de todas las cosas. Al-Zahir es aquel que se manifiesta en todas las cosas, en cada cosa. Es Al-Zahir, el manifiesto, el que se manifiesta en cada cosa. Al-Batin, el interno, el oculto, aquel que se esconde después de su manifestación en cada cosa. Al-Zahir, aquel que se manifiesta a través de todas las cosas, aquel que se esconde después de manifestarse en cada cosa. En un hadiz ha sido transmitido, palabras de un dua del mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que dijo: Allahumma anta al-awwalu, faleisa qabla ka shay. O Allah, tú eres el primero y no hay nada antes de ti. O anta al-akhiru, faleisa ba'da ka shay. Y tú eres el último y no hay nada después de ti. O anta al-zahiru, faleisa fauqa ka shay. Y tú eres el manifiesto de manera que no hay por encima de ti nada. O anta al-batinu, faleisa duna ka shay. Y tú eres el oculto de manera que no hay, que aparte de ti no hay nada, o por debajo de ti no hay nada. Esto está recogido por Muslim, en la colección de Muslim. Es un hadith sahih. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ. Y no se le escapa, y nada escapa a su conocimiento. Sheikh Ash-Shadili, comentando esta aleya, o el awwal, o el akhir, o el zahir, o el batin, dijo: con esta aleya, Allah subhanahu wa ta'ala anula, mahaqa al-akhyar, anula todo lo que no es Él, lo que es otro que Allah. Con esta aleya, Allah nos pone a salvo del shirk. Porque no hay nada, Él es el primero, Él es el último, el manifiesto y el oculto. De hecho, y ahora lo veremos cuando expliquemos otra cosa. La realidad es que nosotros existimos por Allah, pero nuestra existencia es como la imagen que se refleja en un espejo. La imagen que se refleja en un espejo tiene realidad, es real, pero la realidad se la da el objeto que se está reflejando en el espejo. En el momento que tú retiras ese objeto y deja de reflejarse en el espejo, no hay nada. Nuestra verdad, nuestra naturaleza, nuestro origen es la inexistencia, es la nada. Y nosotros somos por Allah. Esto es parte del verdadero tawhid. Y Allah es el primero y es el último, es el manifiesto y es el oculto. La creación es la manifestación de Allah subhanahu wa ta'ala, pero no es Allah. Es como esa imagen que está reflejada en el espejo. Cuando Allah se retira, suponiendo que eso se pueda decir de Él, la creación desaparece. Si Allah no está, la creación no está. Si Allah no está, nosotros no estamos. Y si nosotros estamos es porque Allah está. Pero vamos a seguir un poco para ir llegando a estas cuestiones. Pero insisto que esto es una de las reglas de la transmisión del conocimiento, que no todas las cosas se pueden decir, ni todas las cosas se pueden decir a según quién. Pero aquí estamos en un ámbito protegido. Y ahora vamos a ver alguna cosa más. Dice: Huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam. Él es aquel que ha creado los cielos y la tierra en 6 días. Esos 6 días se pueden entender como los días que conocemos o como otros días que no conocemos. Lo importante es que Allah, si hubiera querido, habría creado la creación en un abrir y cerrar de ojos, en un kun fayakun, que es el mandato que surge de Él. Pero sin embargo dice que ha creado la creación en 6 días, que según algunos comentaristas indica también que él ha establecido en la creación, parte de su sunna en la creación, es que las cosas se hacen en etapas. Nuestra propia creación se hace en etapas. Primero es fecundado el óvulo, luego se convierte en algo más, luego hay un proceso hasta que la criatura nace. Y luego está la educación, que es un gradualmente ir pasando por distintas etapas de la vida en las que vas aprendiendo lo que en cada etapa tienes que aprender hasta que llegas a una plenitud. Y después de esa plenitud viene una decadencia. Así es como Allah ha establecido las cosas. Luego dice, sobre esto, bueno, luego dice, summa istawa ala al-arsh. Luego se asentó, es decir, tomó posesión, tomó poder sobre el trono. El trono, para que lo entendamos de una forma sencilla, el trono con respecto a todo lo creado es como el cuerpo con respecto a nosotros. Nosotros tenemos cuerpo y tenemos espíritu. El trono es el cuerpo de todo lo creado. Es decir, el trono en la existencia absoluta es como el cuerpo para la existencia del ser humano. Y vamos a continuar de momento, porque esto ya lo vimos en otra clase, lo que significaba asentarse sobre el trono. Y luego Allah continúa. يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ. Conoce lo que penetra en la tierra, es decir, en cuanto a las semillas, las gotas de lluvia, los tesoros, los muertos, todo lo que entra en la tierra. وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا. Y todo lo que sale de ella, las plantas y demás. Y lo que desciende del cielo, como son los ángeles o la lluvia, y lo que asciende a él, como son los ángeles, los muertos y las acciones. Y ahora viene una ley que es esencial. وَهُوَ مَعَكُمُ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. Y él está con vosotros donde quiera que estéis. وَهُوَ مَعَكُمُ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. Lo que se ha dicho siempre, lo que los mutakallimun, la gente que estudia el kalam, la aqida, dicen sobre esto, porque no se atreven a ir más allá de ello, es que Allah está con nosotros en su conocimiento y en su poder. Pero hay un elemento más. Ahí es donde se quedan los mutakallimun. Es cierto que Allah está con nosotros en su conocimiento y en su poder. Pero hay un paso más, al que se refería Sheikh Al-Akbar, cuando él decía, la gente que dice que Allah está con nosotros por su conocimiento, lo hacen porque quieren tener cortesía y quieren dejar claro que las cosas creadas no tienen ninguna conexión con Allah, en el sentido de que no son Allah. Pero la gente que dice que Allah está con nosotros por su ser, por su esencia, está más cerca de la verdad. Porque nosotros entendemos ese con, ese estar con. Cuando yo digo, por ejemplo, Fuduli está con Tariq, con Sa'il. Fuduli está con Sa'il. Eso es un estar juntos en el que ambos existen, son dos existencias separadas, tú eres tú y tú eres tú, sois dos personas distintas y estáis juntos. Pero en el Corán en ningún momento dice que nosotros estamos con Allah. Nosotros no estamos con Allah, es Allah el que está con nosotros. Lo que en árabe se llama el ma'iyya, que viene de ma', ma' significa con, ma'iyya, que no se puede traducir como el hecho de estar junto a o con, no es simplemente con el conocimiento ni con el poder, es con su propio ser. De hecho, si Allah no estuviera con nosotros, con su ser, nosotros dejaríamos de ser, dejaríamos de estar. Lo que nos mantiene es que Allah está con nosotros con todas las consecuencias. Pero este estar con nosotros no implica ni fusión, ni encarnarse, ni mezclarse con él, ni nada que nos pueda hacer decir que nosotros somos Allah, waliyadu billah. Nosotros no somos Allah. Lo que sí es cierto es que nosotros sin Allah no somos. Y que Allah está con nosotros totalmente. Tanto es así que es precisamente porque está con nosotros por lo que nosotros existimos. Y que si Allah dejara de estar con nosotros un solo instante, nosotros desapareceríamos directamente. Vamos a ver más todavía sobre esta aliya y más ahondando en ese sentido. Esto es importante porque cuanto más clara tengamos la idea de lo que es el Tauhid, cuanto más claro tengamos quién es ese a quien adoramos, Allah subhanahu wa ta'ala, más elevada, más categoría tendrá nuestra adoración. Porque el extravío de los cristianos los ha llevado, porque fijaros lo que dicen algunos de los musulmanes. Hay un hadiz en el que sallallahu alaihi wasallam le preguntó a una vieja, ¿dónde está Allah? Y la vieja señaló con el dedo al cielo. Y sallallahu alaihi wasallam no se lo reprobó, no le dijo nada. Entonces hay algunos que dicen, Allah está en el cielo. Y como luego hay un hadiz que dice que Allah desciende en el último tercio de la noche al cielo de este mundo para ver quién está pidiendo y quién le pide perdón y que le está pidiendo cosas, pues se imaginan que Allah está sentado en el trono, asentado en el trono, allí arriba, donde no sabemos dónde. Y claro, si continúas en esa dirección, primero estableces que Allah está aparte de la creación. Luego está el otro desvío, que es los que dicen, los panteístas que dicen que Allah es todo. Entonces, si Allah es todo, una cagarruta de un perro, tenemos que decir que es Allah, waliyadu billah. Y sin embargo, no lo es. Y si dices que Allah está en el cielo, pues acaba siendo un señor con barba, walaikum salam, con barbas blancas, que lo pones ahí arriba, y que ha creado algo y lo ha dejado ahí. Y no solo eso, sino que deja que eso que ha creado se busque la vida, que ahí estáis vosotros. Pero eso no tiene nada que ver con la realidad. Porque él mismo lo dice en su libro, no es eso. O sea, lo que la gente del camino dice sobre las aleyas del Corán no es una imaginación, no se lo sacan de la manga, no es esoterismo, no es ponerse a flipar, no sé qué. No, no, es lo que Allah mismo dice. Wa huwa ma'akum ayna ma kuntum. Primero hay que hablar de Hua. Él, en árabe y en cualquier lengua, es un pronombre que indica algo que está ausente. Es el del que hablamos, puede ser alguien que va a venir o alguien del que estamos hablando. Puede estar aquí también, pero podemos hablar de alguien que todavía no ha venido o alguien que no está presente, que está ausente. Pero este Hua del Corán no cumple, o sea, no sigue la gramática, porque Allah no está ausente. Allah no puede decir, si dices Hua con el pronombre de ausencia, estás poniendo a Allah aparte de la creación, como si no interviniera. Pero dice, Él está con vosotros donde quiera que estéis. Ese estar con nosotros, cuando hablamos de que algo está con algo, como he dicho antes, según su valor lingüístico, como Zaid está con Amr, estamos hablando de dos cosas independientes que existen independientemente. Pero no se puede aplicar a la sustancia y al accidente. No es normal decir, por ejemplo, Zaid o Fuduli o Sa'il está con el movimiento o está con la blancura. Se puede decir poéticamente, pero no es una realidad. Sallallahu alaihi wasallam dijo que lo que más le gustaba de la poesía que él conocía de los tiempos de la Yahiliya, unos tiempos en los que ya conocían a Allah pero lo asociaban con otras cosas, son unos versos, un verso de la vid en el que dice: Ala kullu shay'in ma khala Allah batil. ¿Acaso toda cosa que no sea Allah no es falso? Y falso quiere decir inexistente. Este verso le gustaba especialmente al profeta sallallahu alaihi wasallam. Ala kullu shay'in ma khala Allah batil. ¿Acaso no toda cosa aparte de Allah? ¿Acaso no es falsa toda cosa que no sea Allah? Este hecho de que Allah esté con nosotros donde quiera que estemos se puede explicar también con una palabra, que es la palabra Qayyumiyyah. La palabra Qayyumiyyah, que está citada en el Wirid de Sheikh Mohammed bin Habib, procede del nombre de Allah al-Qayyum. Allah dice, en el Corán dice de sí mismo que Él es al-Hayyu al-Qayyum. Allah es el viviente, el que está vivo, y el que se sostiene a sí mismo y a todo lo demás. Entonces, la Qayyumiyyah de Allah es esa realidad de que Allah está sosteniendo toda la existencia en cada instante y en cada momento. La frase, el verso del Wirt dice: Hatta nashhada qayyumiyyataka sariyata fi jami'il mahlukat. Hasta que podamos atestiguar tu qayyumiyyah, tu cualidad de qayyum, es decir, cómo estás manteniendo y sosteniendo cada cosa en todas las cosas creadas. De manera que ese estar con nosotros, donde quiera que estemos, de Allah subhanahu wa ta'ala, no solo es con su conocimiento, no solo es con su poder, sino que es con su propia esencia, con su ser. E insisto, sin que esto signifique en modo alguno, y Allah está muy por encima de eso, de que podamos decir, bajo ningún concepto, que nosotros nos estamos unidos con Allah, fusionados con Allah, que Allah se encarna en nosotros, o que hay cualquier tipo de mezcla entre el Creador y lo creado. Porque Allah dice también en el Corán, Laisa kamitslihi shay, no hay nada como Él. Nada se parece a Allah. Nosotros no somos Allah. La creación no es Allah. Pero nosotros existimos porque Allah está con nosotros donde quiera que estemos, hagamos lo que hagamos, pensemos lo que pensemos, digamos lo que digamos, pase lo que pase, Allah está con nosotros. Y ese estar con no es el estar de alguien que está en algún otro sitio, pero que tiene un conocimiento que todo lo abarca y está con nosotros por su conocimiento, o que tiene un poder que todo lo abarca y gracias o en virtud de ese poder está con nosotros, sino que es algo más. Y es simplemente que Allah está con nosotros con el pleno sentido de esas palabras. Pero, insisto, que Sheikh Al-Akbar dijo, los que dicen, el que dice que Allah está con nosotros en su conocimiento, que es lo que te dirán todos los mutakallimun, toda la gente del Kalam, la mayoría de los comentaristas del Corán, te van a decir, cuando veas un comentario del Corán, te van a decir, Allah está con nosotros, con su conocimiento. El que dice eso está más cerca de la cortesía porque evita caer en un terreno complicado, pero el que dice que Allah está con nosotros, con todas las consecuencias, con todo su ser, está más cerca de la verdad. Entonces, lo que es importante es que entendamos que Allah subhanahu wa ta'ala mandó a los profetas y el último de ellos, nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vino con el Corán, vino con el último de los mensajes y vino con una sharia. Sin la sharia no hay nada que hacer. Sin la sharia no se puede llegar al conocimiento de Allah. Entonces hay un límite que nunca podemos pasar. Todos los extravíos vienen por los dos lados. O vienen por el lado de cosificar las cosas, de ¿cómo lo podía explicar? Vienen por el lado de aferrarse a una a un entendimiento simplista de las cosas que lleva a ese extravío de los cristianos que a su vez los ha llevado a pensar que todas las historias antiguas, que todas las historias de la Biblia, que toda la historia sagrada son patrañas de los antiguos, son leyendas y hasta se ríen de ellas, se ríen de la historia de Adán y Eva, de Caín y Abel, del diluvio, de Abraham, etcétera, etcétera, ha quedado ya como historias antiguas. Y es por eso, porque llega un momento en el que, desde el momento que desconectan a Allah de la creación, se produce una brecha. Entonces, la sharia es separación. La sharia establece, dónde está el siervo y dónde está el señor. La sharia establece claramente que nosotros somos las criaturas, que nosotros hemos sido creados cuando no éramos nada, hemos sido creados de la nada, y que somos por Allah, y que nuestro deber es reconocer a Allah subhanahu wa ta'ala en lo que ha creado, y como muestra de ese reconocimiento y como muestra de esa gratitud, rendirle sumisión, rendirle adoración. Pero la sharia es como el cuerpo, y el espíritu de ese cuerpo es lo que la gente del camino ha llamado siempre la haqiqa, la realidad. Pero no hay una cosa sin la otra, porque si cualquiera de una de ellas sin la otra se convierte en algo monstruoso. Si a las sharías le quita la haqiqa, se convierte en un conjunto de reglas que nos aprisionan, que acaban por no tener sentido y hacen y convierten el din, la religión, en algo que no es. En eso que Marx, sabiamente, en un sentido, definió como el opio del pueblo, porque él vio eso, vio esa parte, no podía ver la otra porque era materialista. Y lo otro es, no, Allah es todo, Allah está en todas partes. Todos somos Allah, todos somos hijos de Allah. La religión es la religión del amor, lo que se está vendiendo hoy en día. La religión del amor, todos somos hijos de Allah y aquí no pasa nada. Y todo está bien. Eso se ha creado para hacernos olvidar que hay una gente que nos está metiendo la mano en el bolsillo mientras estamos en ese amor universal, entre otras cosas. El din es un equilibrio. Entonces, tenemos la obligación de profundizar en lo que es el tawhid. Tenemos la obligación de ir a las leyes del Corán en las que Allah nos habla de sí mismo con todas las consecuencias, a sacar todo el provecho posible. Pero luego tenemos la obligación de establecer la sharia en todos sus parámetros y con todas las consecuencias, para que quede claro quién es el siervo y quién es el señor, y para que quede claro que nosotros somos los siervos y que Allah es el señor, que Allah es el que existe, Allah es el Hay, y es el que nos hace existir, pero no solo el que nos hace existir, sino el que nos mantiene existiendo. Y que si se olvidara de nosotros un solo instante, no seríamos nada. Y que si no estuviera con nosotros en cada instante, no seríamos nada. Pero también, el hecho de que Allah está con nosotros, donde quiera que estemos, implica algo bastante, bastante serio. Y es que, hagamos lo que hagamos, digamos lo que digamos, pensemos lo que pensemos, Allah lo está oyendo, lo está viendo, etcétera, 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 etcétera. De manera que eso nos debe llevar a un conocimiento, a un profundizar en lo que es el taqwa de Allah, lo que es tener temor de Allah, lo que es guardarse de Allah, guardarse de desobedecer a Allah. Cuanto mayor es la conciencia de taqwa, el taqwa llega a un momento en que se convierte en lo que los sufis llaman muraqaba, vigilancia. Y esa muraqaba llega a un momento en el que se convierte en mushahada. Pero mushahada no significa que tú ves a Allah, porque si tú ves a Allah, ya estamos hablando de dos. Uno que eres tú que está viendo y otro es Allah como algo ajeno a ti. Pero Allah no está ajeno a nosotros. De manera que del secreto de la mushahada hay dos cosas que se pueden decir. Una, que mushahada se aplica a mirar los signos que Allah ha puesto en la creación, y otra sobre la que ya uno tiene que callarse, porque si hablas incurres en algo que por sharia es haram, y eso es lo que hizo que fuera lícito que ejecutaran al Hallaj cuando dijo en su éxtasis, sin poder contenerse, an el haq, yo soy la verdad, o yo soy el real. Desde el momento que eso sale de la boca de uno de nosotros, ya no es verdad. Si tú dices que tú eres Allah, hay que ejecutarte porque eres un zindik, porque has blasfemado, porque te has atribuido atributos divinos, y eso es un extravío. Allah es Allah y nosotros somos nosotros. Lo que he pretendido con estas explicaciones es, partiendo de lo que los comentaristas del Corán dicen, no es nada que yo haya imaginado, partiendo de tafsires de gente de conocimiento, tratar de ahondar un poco en ese sentido. Y hay más, porque esto que es una única realidad se puede abordar desde muchos puntos de vista, desde muchas visiones. Pero bueno, por hoy tenemos bastante. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله